principios del que viene. Están preparando la cumbre de líderes de mañana en Bratislava, en la que también se va a hablar de la preocupación de algunos Estados miembros porque han recibido una propuesta por parte británica para establecer tratados comerciales bilaterales. El profesor del IEB, del Instituto de Estudios Bursátiles, César Fernández, explica que la posición de la Unión Europea ahora es complicada.
Aquí estamos en un equilibrio difícil, que es entre ponerse difícil a Londres para intentar evitar que alguien más pueda ir por esa línea o intentar ser más cordial. Entonces, mantener bien ese equilibrio va a ser la clave de negociación.
Ambos dirigentes preparan una hoja de ruta que llevarían a la cumbre de líderes y que fija las prioridades de la Unión Europea. Hollande marca como objetivos la seguridad, la fortaleza económica y la inversión y la juventud. Francia, que vive hoy una jornada de manifestaciones contra la reforma laboral, la primera desde su aprobación en julio, con una huelga de controladores aéreos que supone la cancelación de vuelos en los aeropuertos de París. Los sindicatos convocantes han previsto organizar más de 110 manifestaciones en ciudades de todo el país, huelgas que tenían efecto ya desde primera hora de la mañana en el tráfico aéreo. Y el fraude eléctrico ha supuesto en 2015 un coste de 150 millones de euros al sector de la electricidad, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Un delito que genera un sobreprecio en los recibos de los clientes y que provoca grandes problemas de seguridad, José Antonio González.
Aunque en contra de lo que se podría pensar, los enganches ilegales no los realizan las familias con bajos ingresos. Este colectivo tan solo representa el 1% del total de los fraudes cometidos en 2015, como explica Ernesto Botella, responsable de telegestión y recuperación de energía de Endesa.
En los análisis que hacemos sobre las diferentes tipologías de clientes que realizan cualquier tipo de fraude, el grupo vinculado a la pobreza energética es muy, muy residual y no supone ni el 1% del total del fraude. ¿Sí? Más del 90% del fraude está ligado a empresas y a clientes domésticos, llamémosles acomodados.
La tecnología y el Big Data son las herramientas que usan las eléctricas para vigilar la manipulación de contadores. El estudio del histórico de consumo permite identificar patrones y comportamientos anómalos, aunque para Endesa no es del todo suficiente y el problema está en la ley.
Digamos, aparentemente parece que a los que están realizando el fraude sí que les compensa, ¿no? El régimen sancionador actual parece que no es suficiente para disuadir de este tipo de prácticas de manipulación de los contadores, ¿no?
Las autoridades y compañías eléctricas también han detectado cómo cada vez más ese fraude es sofisticado y cada vez hay más profesionalidad de esas conexiones ilegales, e incluso puede hablarse de fraudes organizados.
Cita del día, el Banco de Inglaterra celebra reunión de tipos de interés. Podría comentar que ve probable seguir bajando las tasas hasta cerca del 0% a finales de año, a pesar de las señales que apuntan a que sea sobreestimado el impacto inicial para la economía británica de ese referéndum a favor de la salida de la Unión Europea. Quien se ha pronunciado ya es el Banco Nacional de Suiza, que mantiene las tasas de referencia y el tipo de depósito en el menos 0,75%. Dice que están comprometidos a actuar si fuera necesario y reitera que el franco suizo se mantiene sobrevalorado. Espera un PIB en 2016 del 1,5%, mejora el anterior pronóstico que daba en torno al punto porcentual. Y en España, en unos 40 minutos conoceremos ya el resultado de la subasta del Tesoro y bonos y obligaciones con el objetivo de colocación hasta 4.000 millones de euros. En clave empresarial, se ha confirmado que Gamesa ha comprado el 50% de Edwin, la filial de energía eólica marina que Areva y el grupo español controlaban conjuntamente, por lo que ha pagado 60 millones de euros. En la clave de las administraciones públicas, acaba de conocerse que la deuda del conjunto de las administraciones públicas españolas ha alcanzado el 100,5% del PIB en el segundo trimestre de 2016. Son datos que está publicando ahora mismo el Banco de España. Y en los mercados, como digo, tenemos el IBEX 35 en positivo, pero nada, tres puntitos, muy plano. Sube un 0,04%, 8.705 puntos. El DAX etcétera se deja un 0,06%, el Eurostock un 0,18%, Londres un 0,19% y París un 0,28%. Dentro del Eurostock 50, el mejor comportamiento lo tenemos en los títulos de AXA del 0,9% y Santander o General y en torno al 0,7-0,8%. La que más baja es Sanofi, un 1,2%, Air Liquide y Nokia un 1%. En el IBEX 35 no es el Santander la que más sube, sino que tenemos a Gamesa, Endesa o Mafre subiendo un poquito más que el banco, y ArcelorMittal, la que más baja, un 1,4%. La prima de riesgo española la tenemos ahora mismo bajando 2 puntos a 105. La rentabilidad del bono a 10 años está ahora mismo en el 1,09%. Y en cuanto a las divisas, según las pantallas de XTB, tenemos el euro-dólar perdiendo algo. La moneda española, la moneda europea respecto al dólar, 1,1224, el euro y en 115,04, el dólar yen en 102,46 unidades. Llegamos así a las 10:06 de la mañana. Tiempo ahora para el Consumidor Capital con Luis Vicente Muñoz. Se prepara para hacer el pat, todas las miradas están puestas en él, golpea la bola y se ha quedado a un milímetro del hoyo. La chaqueta verde no vendrá a España.
Hay ocasiones en las que un 1% más marca la diferencia. Con tus ahorros ocurre lo mismo. Por eso en Renta 4 Banco, al realizar una aportación te abonamos un 1% más, sin complicaciones. Para más información entra en r4.com o acude a tu oficina más cercana.
Renta 4 Banco, el primer banco español especializado en inversión.
¿Anda? Para mí que se han equivocado.
Llámalo como tú quieras. Así son los precios del seguro de autos Mafre. Llama al 902-110-111 y sorpréndete. 902-110-111.
Si no eres de Mafre, es porque no llamas.
Mafre, colaborador de Alicante. Puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
¿Te interesa aprender de bolsa? Hazlo de la mano de los mejores profesionales a través de XTB. Más de 6 seminarios diarios en los que aprenderás a analizar, comprender y aprovechar cada movimiento del mercado. Entra en xtb.es en la sección seminarios y apúntate gratis a cualquiera de nuestras sesiones. XTB, más que un broker online.
En Pelayo aseguramos la alegría de encontrar aparcamiento, las reflexiones camino a casa, los viajes al pueblo, las conversaciones con el copiloto y todo eso que al final es parte de tu vida. Llámanos al 902-122-130, entra en pelayo.com o visita nuestras oficinas.
Una tarde cualquiera en Capital Radio con Gerardo Ortega.
Está, el mercado está como el Atleti. Fíjate que... Y lo digo de verdad. Porque está ahí, llega minuto...
Pero no consuma,
o sea...
Tardes de Radio y Bolsa, con el mercado abierto. ¿Te vienes?
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Hoy en El Consumidor Capital, los ladrones de electricidad. Un informe y una investigación preparada por Capital Radio sobre un hecho que empieza a cobrar dimensiones preocupantes en España. No hablamos de personas que se enganchan ilegalmente a la red eléctrica porque lo necesitan, sino que hablamos de otra cosa bien diferente. Sandra Torrecillas, buenos días.
Buenos días. Hablamos de otra cosa diferente porque los enganches ilegales, en contra de lo que todos podríamos pensar, no lo están realizando las familias de bajos ingresos. El 96% del fraude, de la manipulación de los datos de consumo, de los enganches ilegales, lo están realizando empresas y también particulares con un elevado nivel de consumo. Estos son los datos que nos ofrece Endesa, y esta mañana a primera hora hablábamos con Ernesto Botella, responsable de telegestión y recuperación de energía de la eléctrica.
El los análisis que hacemos sobre las diferentes tipologías de clientes que realizan cualquier tipo de fraude, el grupo vinculado a la pobreza energética es muy, muy residual y no supone ni el 1% del total del fraude. ¿Sí? Más del 90% del fraude está ligado a empresas y a clientes domésticos, llamémosles acomodados.
Ese fraude, por supuesto, tiene un coste, genera un sobreprecio en el recibo y, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, supuso un encarecimiento de 150 millones de euros en la factura eléctrica total pagada por los consumidores españoles en el año 2015. Fuentes del sector apuntan a Capital Radio que esa cifra podría incluso ser más elevada y rondar los 200 millones de euros. Para que nos hagamos una idea más gráfica o más visual, ese fraude equivaldría al consumo anual de una ciudad como Sevilla. Lo que está claro es que los defraudadores quieren abaratar su factura eléctrica a costa de los demás consumidores y, como ocurre con el fraude fiscal, al final se traduce en que otros o todos estamos pagando más. Pero es que además supone también un problema para la seguridad y para la salud de las personas que conviven o que están cerca de esas instalaciones que han sido manipuladas. Y también se ha detectado cómo cada vez más ese fraude eléctrico es más sofisticado, cada vez hay más profesionalidad, vamos a ponerlo eso entre comillas, de esas conexiones ilegales e incluso puede hablarse de fraudes organizados. Escuchamos de nuevo a Ernesto Botella.
Lo que sí que nos estamos encontrando es determinadas prácticas de fraude en algunos sectores, algunos patrones que se repiten. Esto obviamente lo que hay detrás es determinadas estructuras, como usted apuntaba, o profesionales que ofrecen la manipulación del contador o de la instalación eléctrica para registrar unos consumos inferiores a los reales.
Quizá el caso más mediático ha sido el que ha protagonizado a principios de este mismo mes de septiembre el grupo de hoteles Savoy en Lloret de Mar, que había pinchado a la red eléctrica sus 4 hoteles.
Cuatro hoteles piratas. El caso saltó efectivamente a los medios de comunicación. Endesa llegó a denunciar al empresario José Luis Velasco Blanco por suministro eléctrico pinchado a la red general de abastecimiento. San Viles, el Savoy, Mediterranean Sun y el Marina Sun estaban enganchados de esa manera ilegal. Endesa había calculado que entre los 4 establecimientos detectados se estaba acumulando una deuda de unos 380.000 euros. Todos los establecimientos tenían cortado el suministro eléctrico desde principios de año por un impago de facturas que estaba alcanzando los 150.000 euros. Los datos que manejan tanto la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, la CNMC, como compañías eléctricas, citábamos en este caso a Endesa, pues solo reflejan o recogen el 1% de este fraude que en 2015, el año pasado, provocó pérdidas para el sistema eléctrico. Son estimaciones de 150 millones de euros. Endesa ha constatado que el 80% efectivamente lo practican empresas industriales y de servicios o particulares de alto poder adquisitivo, mucho de ello localizado en viviendas, segundas viviendas de personas de cierto nivel. El fraude eléctrico en España, por buscar equivalencias, es el consumo anual de ciudades como Valencia y Sevilla juntas. Vamos a saber más al respecto y qué dice la ley, cómo persigue la ley a los defraudadores. Hemos invitado para que nos asesore, para que nos permita conocer más a Leticia Hernández, es fundadora y socia directora del bufete LHM Legal. Leticia, bienvenida a Capital Radio.
Gracias, buenos días.
Porque la ley persigue, y es penal, ¿no?, robar electricidad. Esto está reflejado en el Código Penal.
Sí, efectivamente, el artículo 255 del Código Penal tipifica el fraude del fluido eléctrico, es decir, toda actuación consistente en consumir energía eléctrica para cuyo consumo no se tiene un contrato con una compañía eléctrica. Aquí las penas realmente pues tampoco son desdeñables, pues estamos hablando de una multa hasta 12 meses para los defraudadores de fluido eléctrico.
¿12 meses de la factura que deberían haber pagado o de prisión?
No, son penas de carácter pecuniario. Todavía no estamos hablando de una pena de prisión para este tipo de conductas.
Habría que robar mucho, ¿no? Para eso.
Habría que robar muchísimo, exactamente, sí.
Aunque hablamos de robar electricidad, pero imagino que aquí el Código Penal sirve para otro tipo de robos de cosas parecidas como agua, por ejemplo.
Sí, efectivamente, también se previenen fraudes análogos relativos a otros suministros, como pueda ser el gas, el agua, y bueno, pues con penas bastante semejantes a las que están previstas para el fraude eléctrico. Pero bueno, aparte de la normativa penal, también la normativa sectorial de carácter administrativo prevé otros mecanismos que tienen las propias compañías eléctricas para de alguna forma resarcirse en lo que pueden ser los importes del fraude. Por ejemplo, el Real Decreto 1955 del año 2000, que regula la distribución de energía eléctrica, permite a las compañías de energía refacturar el consumo que debían haber registrado si no se hubiera producido una situación de fraude eléctrico.
Esto es lo que estábamos diciendo, que al final se reparte entre las facturas de los que pagan, de los que están legales, ¿no?, el fraude.
Sí, efectivamente, al final pasa eso, entre otras cosas, porque tal y como está ahora establecido el reglamento, o sea, la regulación en general del sector eléctrico, digamos que aunque se establecen por el Código Penal cuáles serían las penas si se prueba delito, lo que no está bien acreditado es el procedimiento que debemos de seguir para realmente probar que ha habido ese fraude, los casos en los que haya habido. Es decir, la normativa del sector eléctrico lo que permite a las compañías eléctricas es cortar la luz a la persona que presuntamente ha cometido el fraude cuando lo detecta. El problema es que muchas de los problemas que se detectan a la hora de contabilizar el consumo de electricidad no son fraude y el ordenamiento le da el mismo tratamiento con perjuicio para los consumidores. Claro. Ya no solo para los que pagan, sino también para los que han podido tener cualquier defecto en su equipo de medida o en su contador o cualquier problema de la instalación, que incluso se puede deber a la compañía distribuidora y no al propio consumidor.
Sí, nos explicaba cómo intentaban detectar a estos ladrones de electricidad en la compañía eléctrica esta mañana. Claro, hay algunos que lo hacen con enganches completamente ilegales y hay otros que lo hacen manipulando el enganche legal. Así que hay varias maneras de hacerlo.
Sí, una forma efectivamente es conectarse directamente a la red eléctrica o a la red de distribución de la propia compañía que nos suministra esa energía. Otra forma es hacer puentes o cualquier otro tipo de conducta de manipulación del contador, que lo que impide es que se registren los consumos reales pues de una vivienda o de una empresa. Esos serían los dos mecanismos básicos.
¿Y cuál es tu opinión técnica, Leticia, por tu experiencia como abogada? Nos decía el alto directivo de Endesa que a él le parecía que la pena no era disuasoria, es decir, que a la gente le estaba compensando defraudar, porque cuando le pillaban, pues era más barato pagar la multa que lo que conseguía ahorrarse defraudando.
Bueno, eso es un factor. Lo que pasa es que hay muchas ocasiones que lo que llamamos fraude realmente no acaba en lo que es una pena del Código Penal, de delito, ¿no? Como decía anteriormente, el reglamento 1955 del año 2000 trata de la misma manera a lo que puede ser un fallo de contador como una manipulación propiamente dicha del contador, y lo que no hay es mecanismos para determinar en qué casos realmente simplemente ha habido un error de funcionamiento de aquellos casos en los que francamente sí que ha habido una manipulación por parte del consumidor. Lo que nos encontramos en la práctica los abogados es que nos llega el cliente con unas refacturaciones de la compañía en la que se le imputa un fraude de este tipo, pues a un enganche o una manipulación del contador, y luego te dice el cliente, es que yo no he hecho nada. Y luego ves el acta del propio inspector o del propio trabajador de la empresa distribuidora, en la que no hay fotos que acompañen realmente el puente que se imputa al consumidor, ni siquiera estaba muchas veces el consumidor delante cuando se hace la comprobación, con lo cual, claro, acaban en refacturación muchas conductas que probablemente deberían de salir de lo que es un fraude, y situarse más en lo que es un mal funcionamiento de una instalación, tanto sea la de la propia vivienda del consumidor como incluso a veces la de la propia compañía eléctrica. ¿Qué pasa? Que eso no se acredita debidamente. Claro. Y solamente esos casos que están debidamente acreditados, cuando sí que hay un fraude de verdad, acaban en una pena por delito de fraude.
Claro, no es tan sencillo. Pueden darse múltiples casos, desde Exacto. el particular al que le están robando la electricidad y le hacen responsable a él.
Es efectivamente
muy ese habitual,
caso,
¿no?
Ese caso también lo tenemos, ¿no? El del vecino que a lo mejor se conecta a nuestro punto de conexión y esa energía que consume el vecino, pues también la acabamos pagando nosotros. Claro, para el que está leyendo el consumo de la luz, que es la compañía encargada de distribuir a nosotros, pues el problema es del consumidor con el que ha celebrado ese contrato de suministro, pero la realidad no siempre es esa. Entonces, vuelvo a repetir que lo que faltan son mecanismos de acreditación, y para ello precisamente en el mes de julio del año 2015, la propia CNMC, en vista de tanto de las quejas de las compañías eléctricas y de los consumidores como de la propia litigiosidad, lo que ha elaborado es una propuesta de cambio normativo que precisamente permita acreditar las anomalías o fraudes que se producen, acompañarlas de soportes fotográficos u otro tipo de pruebas, y crea todo un procedimiento que permita dar seguridad jurídica ya no solo a la compañía eléctrica que pueda ser víctima de un fraude, sino también al consumidor para que se pueda defender, porque como decimos por ahora el tratamiento legal es el mismo y es bastante injusto para el consumidor.
Sí, estamos viendo aquí un delito que afecta a ambas partes, a las empresas y a los consumidores. Estamos en el Consumidor Capital. Pues del lado del consumidor hemos invitado a que nos acompañe en este espacio el presidente de la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes, Gustavo Samayoa. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenos días.
Buenos días.
Hablando de los ladrones de la electricidad, es el tema sobre el que hoy estamos investigando un poco más a fondo, y nos hemos encontrado con una dimensión impresionante del nivel, de los niveles de fraude que se está detectando. Por el lado de los consumidores, ¿qué podrías decir? ¿Hay desprotección? ¿Se sienten desprotegidos algunos consumidores a quienes también los delincuentes roban electricidad o agua, por poner un par de ejemplos, claro?
Bueno, y gas, porque también ya se ha detectado que estos hoteles, algunos también estaban robando presuntamente gas, ¿no?
Lo dices por el caso de Lloret de Mar, que hemos comentado.
Claro, de Lloret de Mar. Entonces, bueno, yo creo que aquí hay varios problemas, ¿no? Varios problemas. En primer lugar, hay un incumplimiento por parte, en este caso, de los hoteles, o puede ser cualquier otra empresa de servicios, de cara a los consumidores, cuando no le están prestando ese servicio que ha contratado el consumidor, porque si se quedan sin luz, si se quedan sin agua, sin gas, pues en primer lugar están incumpliendo el contrato al consumidor. Por esa vía hay reclamación, hay una perfecta reclamación por parte de los consumidores, legítima, para reclamar sus derechos y que le reembolsen su dinero porque no le han dado los servicios que le han dado, y además daños y perjuicios que le han podido provocar. Pero nosotros vamos más allá, ¿no? Porque aquí incluso hay peligro. Hay peligro en este supuesto delito que han cometido algunos ladrones de suministros, que pueden afectar al consumidor, porque ha habido un incendio en un hotel. Puede haber un peligro cuando están robando presuntamente el gas. Entonces, bueno, pues aquí está el consumidor bastante indefenso, ¿no? Cuando se trata de grandes colectivos, como en este caso, que estamos hablando de 600 personas aproximadamente, que se han ido realojando en hoteles por el problema que ha tenido el primero donde estaban alojados, pero resulta que todos eran de la misma cadena, con lo cual al final han estado cambiándose de unos a otros. Nosotros ahí también pedimos responsabilidad a las administraciones públicas, administración pública y a las compañías suministradoras, porque tienen la obligación de inspeccionar, de vigilar, de controlar que todas estas situaciones, que además son peligrosas para el ciudadano, para el usuario, pues que se detecten y se puedan solventar, no cuando ya está el problema, ¿no? Porque cuando está el problema, aparte del problema de incumplimiento de contrato, que sí es importante, pero es más importante la seguridad.
Sí, pero fíjate, Gustavo, que hace un minuto lo comentábamos también con Leticia Hernández, que sigue con nosotros, la socia directora del bufete LHM Legal, y con el propio directivo de Endesa con el que hablábamos. Las compañías tienen enormes dificultades para detectar este fraude.
Bueno, es que el consumidor, el usuario, en mano de quién está. Entonces, aunque tenga enormes dificultades, hay que hacer por ello. Hay administraciones públicas que dicen, no, es que no tengo inspectores. Pues mire usted, eso no es la culpa del ciudadano. No tenga usted inspectores suficientes para inspeccionar. O que las compañías digan que les es muy complicado. Que nos demuestren que realmente están haciendo su trabajo y que, bueno, accidentes los puede haber. Casos puntuales los puede haber, pero es que estamos viendo muchos. Entonces, no es de recibo. Eso sí, cuando el consumidor tiene su contador fuera de su casa, abierto a cualquiera que pase,
por ejemplo,
y de pronto le detectan un fraude, inmediatamente es al consumidor al que le pasan la factura, al que le dicen que él ha cometido el fraude sin poder probarlo, porque claro, ¿cómo pueden probar que un consumidor que está en su casa ha sido el que ha salido a la calle, ha abierto la trampilla donde está el contador y ha manipulado? Y además es terrible, es una peregrinación, ¿no? Lo primero, pague usted. Aunque la factura sea desmesurada y usted no tenga para pagar, pues búsqueselo, pero pague o le corte el suministro.
Pero ahí estamos ante un caso singular. Este tipo, claro, podemos preguntarnos, ¿los contadores deben estar dentro o fuera de las casas? ¿Qué dice la regulación al respecto? Porque tanto bueno, el agua como la electricidad, ¿qué pasa?
Bueno, en muchos casos están fuera, ¿eh? Están fuera y muchísimos. está permitido legalmente. Lo que pasa es que la norma dice que tienen que estar custodiados. ¿Custodiados de qué? Tienen un candado, se rompe, tienen una llave, se abre. Entonces, aquí nosotros lo que reclamamos es esa inversión de la carga de la prueba, ¿no? Es decir, no, usted, el consumidor, demuestre que usted no ha manipulado, pero que usted, ¿cómo quiere que se lo demuestre? Sea usted celoso con el contador, vigílelo. Pero no me cargue a mí la responsabilidad de estar todos los días sentado al lado del contador que está fuera de mi casa para decir que yo lo he cuidado y no he sido el que lo ha manipulado. Estos son unos debates muy largos, ¿no? Porque ya entraríamos en facturas, entraríamos en mil cosas, ¿no? Y en el mareo que le produce al consumidor, la indefensión, porque claro, lo primero, pagar y luego ya reclamar y con lo que conlleva, ¿no? El esperar de tiempo, Ministerio de Industria, que se pronuncien, que tal, pero mientras tanto el perjudicado es el consumidor.
Cierto es. ¿Qué opinas, Leticia?
Pues estoy completamente de acuerdo con Gustavo, que se tiene que invertir la carga de la prueba necesariamente, porque, como decía anteriormente, muchas veces cuando nos llega la refacturación y el acta en el que figura, ahí solamente se dice, ha cometido usted un fraude o ha cometido usted una manipulación de contador o ha hecho un puente, pero no hay fotos del contador, muchas veces se nos cambia el contador sin estar presentes. Entonces, claro, lo que tampoco se puede obligar al consumidor es a una prueba diabólica, como llamamos en derecho, que es aprobar lo que no puede probar porque no tiene los mecanismos de prueba. Ninguno de nosotros podemos probar que no hemos hecho lo que no hemos hecho. Y otra cosa muy interesante que también ha dicho Gustavo es un poco la dejación que está habiendo por parte de las administraciones públicas. De hecho, en el año 2013, con el artículo 1048, reglamentariamente se empoderó a las propias distribuidoras para que lucharan contra el fraude, dándoles un incentivo económico para ello. Es decir, que el hecho de que las compañías nos denuncien por fraude o por puentes, aunque no sea verdad, y muchas veces no es verdad, porque si no habría unas fotografías y unos mecanismos probatorios, pues se convierte en una determinada ventaja económica para las compañías, que precisamente son las que se están encargando de hacer esa inspección que debería recaer sobre las administraciones públicas.
Gustavo.
Sí, no. Sí, la compañera lleva toda la razón del mundo. Sí, aquí lo que estamos es una indefensión total por parte del consumidor. Y volviendo al tema del fraude masivo, como hemos escuchado estos días, ¿no? En el caso concreto de Lloret de Mar, pues ahí el consumidor está totalmente desprotegido, porque yo estoy en un hotel, pago mi hotel, y de pronto me dicen que se cierra porque primero se le va la luz porque le cortan el suministro, ¿no? Y al usuario ahí no importa para nada. Ahí no se ponen las medidas. Se dice que se les dan 24 horas para que lo solucione. ¿Cómo lo van a solucionar? Si lo han estado haciendo porque debían dinero, porque querían defraudar, querían seguir manteniendo su ritmo de negocio a base de defraudar, pero claro, ahí han lesionado los derechos de los consumidores. A nosotros nos preocupan los derechos básicos de los consumidores, ¿no? El que le den el servicio a cambio del dinero que paga, pero nos preocupa la seguridad, porque en este caso estamos hablando de seguridad. que puede haber una tragedia. ¿Y quién es luego el responsable de esa tragedia?
Problema grande, además de fraude, de seguridad. ¿A cuál más importante? Efectivamente, y todo el riesgo lo sufrimos muy de cerca los consumidores. Pues Gustavo Samayoa, presidente de la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes, gracias por compartir esta reflexión en Capital Radio.
A vosotros.
Gracias también a Leticia Hernández, fundadora y socia directora del bufete LHAM Legal, por asesorarnos, por acompañarnos. Gracias, Leticia.
Muchas gracias a vosotros.
El consumidor capital, temas de máxima actualidad.
Endesa ha patrocinado este espacio.
Ventaja Legal, el espacio de Capital Radio para ayudar a su empresa en temas legales.
Nos escribe un oyente que quiere saber con exactitud si puede exigir responsabilidades a la